Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es jueves 26 de mayo. Yo me llamo Roberto y les saludo desde Nicaragua. Esta semana seguimos leyendo de la versión de la Biblia, Dios habla hoy. Segundo de Samuel, capítulos 9, 10 y 11. Un día David preguntó, ¿ha quedado algún superviviente de la familia de Saúl a quien yo pueda favorecer en memoria de Jonatán? Había un sirviente de la familia de Saúl llamado Sibá, al cual llamaron para que se presentara ante David. Cuando Sibá se presentó, le preguntó el rey, ¿eres tú Sibá? Para servir a su majestad, respondió él. Entonces el rey le preguntó, ¿queda todavía alguien de la familia de Saúl por quien yo pueda hacer algo en el nombre de Dios? Y Sibá le respondió, ¿queda todavía un hijo de Jonatán que es inválido de los dos pies? ¿Dónde está? Dijo el rey. En Lodebar, en casa de Maquir, hijo de Amiel, respondió Sibá. Entonces el rey David ordenó que lo trajeran de aquel lugar. Y cuando Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, llegó ante David, se inclinó en señal de reverencia. Mefiboset, exclamó David, a las órdenes de su majestad, respondió él. David le dijo, no tengas miedo, porque yo te voy a tratar muy bien en memoria de Jonatán tu padre. Haré que se te devuelvan todas las tierras de tu abuelo Saúl, y comerás siempre a mi mesa. Pero Mefiboset se inclinó y dijo, ¿por qué se fija su majestad en este siervo suyo, si soy como un perro muerto? Sin embargo, el rey llamó a Sibá, el antiguo sirviente de Saúl, y le dijo, le he entregado al nieto de tu amo todo lo que perteneció a él y a su familia. Por lo tanto, tú, con tus hijos y tus criados, labrarás la tierra para él, y almacenarás lo que produzca, para que así pueda mantenerse la familia de tu amo, aunque Mefiboset, su nieto, comerá siempre a mi mesa. Sibá, que tenía 15 hijos y 20 criados, respondió al rey, todo lo que ha ordenado su majestad a este siervo suyo se hará. Y Mefiboset comía siempre a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Además tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaías. Y todos los que vivían en casa de Sibá estaban al servicio de Mefiboset. Pero Mefiboset, que era inválido de ambos pies, vivía en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Después de algún tiempo murió Naas, el rey de los amonitas, y en su lugar reinó su hijo Hanún. Entonces David pensó que debía tratar a Hanún, el hijo de Naas, con la misma bondad con que su padre lo había tratado a él. Y envió a uno de sus oficiales para que le dieran a Hanún el pésame por la muerte de su padre. Pero cuando los oficiales de David llegaron al país amonita, los jefes amonitas le dijeron a Hanún, su soberano, ¿y cree su majestad que David ha enviado esos hombres a dar el pésame tan solo para honrar al padre de su majestad? Seguramente los ha enviado para inspeccionar y espiar la ciudad y luego destruirla. Entonces Hanún ordenó que apresaran a los oficiales de David, y que les afeitaran media barba y les rasgaran la ropa por la mitad hasta las nalgas. Después los despidió. Cuando David lo supo, mandó que fueran a recibirlos, porque estarían sumamente avergonzados, y que les ordenaran quedarse en Jericó hasta que les creciera la barba y entonces regresaran. Los amonitas comprendieron que se habían hecho odioso a David, por lo que tomaron a sueldo a 20,000 soldados sirios de Bet-Rehob y de Sobá al rey de Maacá, con 1,000 hombres y 12,000 hombres de Istob. Pero David lo supo y mandó a Joab con todos los soldados del ejército. Los amonitas avanzaron y se prepararon para la batalla a la entrada misma de la ciudad, mientras que los soldados sirios de Soba y Rehob y las tropas de Istob y Macá tomaron posiciones en el campo. Cuando Joab vio que iba a ser atacado por el frente y por la retaguardia, escogió los mejores soldados israelitas y se preparó para atacar a los sirios. Luego puso el resto de la tropa bajo el mando de su hermano Abisai, para que éste hiciera frente a los amonitas, y le dijo: si los sirios pueden más que yo, tú vendrás a ayudarme, y si los amonitas pueden más que tú, iré a ayudarte yo. Ten ánimo, y luchemos con valor por nuestra nación y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca mejor. Joab avanzó con sus tropas para atacar a los sirios, pero estos huyeron ante él, y cuando los amonitas vieron que los sirios huían, ellos también huyeron de Abisai y se metieron en la ciudad. Joab dejó entonces de luchar contra los amonitas y regresó a Jerusalén. Cuando los sirios se dieron cuenta de que Israel los había vencido, se juntaron otra vez. Hadar-Ezer mandó traer a los sirios que estaban al otro lado del río Éufrates, los cuales llegaron a Elán. Al frente de ellos estaba Sobac, jefe del ejército de Hadar-Ezer. Pero le contaron esto a David, quien, movilizando enseguida a todo Israel, atravesó el río Jordán y llegó a Elán. Allí los sirios se enfrentaron con David y lucharon contra él, pero finalmente huyeron de los israelitas, pues las bajas que les causó David fueron de 40,000 soldados de caballería y 700 de los carros de combate. Además, David hirió de muerte a Sobac, el jefe del ejército sirio, el cual murió allí. Al ver todos los reyes aliados de Hadad-Ezer que los israelitas los habían derrotado, hicieron la paz con los israelitas y quedaron sometidos a ellos. A partir de entonces, los sirios tuvieron miedo de volver a ayudar a los amonitas. En cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbraban salir a campaña, David envió a Joab y a sus oficiales con todo el ejército israelita y destruyeron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio real, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. David mandó que averiguaran quién era ella, y le dijeron que era Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías el hitita. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran y se acostó con ella, después de lo cual ella volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y así se lo hizo saber a David. Entonces David ordenó a Joab que mandara traer a Urías el hitita, y así lo hizo Joab. Y cuando Urías se presentó ante David, este le preguntó cómo estaban Joab y el ejército, y qué noticia había de la guerra. Después le ordenó que se fuera a su casa y se lavara los pies. En cuanto Urías salió del palacio real, el rey le envió comida especial como regalo. Pero Urías, en lugar de ir a su casa, pasó la noche a las puertas del palacio con los soldados de la guardia real. Cuando le contaron a David que Urías no había ido a su casa, David le preguntó: ¿por qué no fuiste a tu casa después del viaje que has hecho? Y Urías le respondió: tanto el arca sagrada como los soldados de Israel y de Judá tienen como techos simples enramadas. Igualmente Joab, mi jefe, y los oficiales de su majestad duermen a campo abierto, y yo habría de entrar en mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer. Por vida de su majestad, que yo no haré tal cosa. Pero David le ordenó, quédate hoy todavía y mañana dejaré que te vayas. Y así Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente. David lo invitó a comer y beber con él y lo emborrachó. Ya por la noche Urías salió y se fue a dormir con los soldados de la guardia real, pero no fue a su casa. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías. En la carta decía, pongan a Urías en las primeras líneas donde sea más dura la batalla y luego déjenlo solo para que caiga herido y muera. Así pues, cuando Joab rodeó la ciudad para atacarla, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los soldados más valientes. Y en un momento en que los que defendían la ciudad salieron para luchar contra Joab, cayeron en combate algunos de los oficiales de David, entre los cuales se encontraba Urías. Joab envió a David un informe detallado de la batalla y le dio al mensajero las siguientes instrucciones. Cuando acabe de informar al rey de todo lo relacionado con la batalla, puede ser que el rey se enoje y te pregunte, ¿por qué se acercaron tanto al atacar la ciudad? ¿Acaso no saben que ellos lanzan objetos desde la muralla? Igual que cuando en Tebes una mujer mató a Abimelec, el hijo de Jerubal, arrojándole desde la muralla una piedra de molino, ¿por qué pues se acercaron tanto a la muralla? Entonces tú le contestarás, también ha muerto Urías, el hitita, oficial de su majestad. El mensajero se fue y al llegar contó a David todo lo que Joab le había ordenado. David en efecto se enojó mucho contra Joab y le dijo al mensajero, ¿por qué se acercaron tanto al atacar la ciudad? ¿Acaso no saben que ellos lanzan objetos desde la muralla? Igual que cuando en Tebes una mujer mató a Abimelec, el hijo de Jerubal, arrojándole desde la muralla una piedra de molino, ¿por qué pues se acercaron tanto a la muralla? Entonces el mensajero le respondió, los soldados que salieron a luchar contra nosotros a campo abierto nos llevaban ventaja, pero los hicimos retroceder hasta la entrada de la ciudad. Fue entonces cuando los arqueros dispararon sus flechas desde la muralla contra las tropas de su majestad, y murieron algunos de los oficiales, entre ellos Urías, el hitita. Entonces David respondió al mensajero, dile a Joab que no se preocupe demasiado por esto, pues son cosas de la guerra, pero que ataque la ciudad con más brío hasta destruirla, y tú dale ánimo. Cuando la mujer de Urías supo que su marido había muerto, guardó luto por él. Pero después que pasó el luto, David mandó que la trajeran y la recibió en su palacio. La hizo su mujer y ella le dio un hijo. Pero al Señor no le agradó lo que David había hecho. Juan 15. En Juan 15 vemos el último nombre, Yo Soy, de Jesús en el libro de Juan. Son 7. La vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta. Pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar frutos si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que este fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Esto pues es lo que les mando, que se amen unos a otros. Si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero. Si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría, como ama a los suyos. Pero yo los escogí a ustedes entre los que son del mundo, y por eso el mundo los odia, porque ya no son del mundo. Acuérdense de esto que les dije: ningún servidor es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y si han hecho caso de mi palabra, también harán caso de la de ustedes. Todo esto van a hacerles por mi causa, porque no conocen al que me envió. Ellos no tendrían ninguna culpa si yo no hubiera venido a hablarles. Pero ahora no tienen disculpa por su pecado, pues los que me odian a mí odian también a mi Padre. No tendrían ninguna culpa si yo no hubiera hecho entre ellos cosa que ningún otro ha hecho. Pero ya han visto estas cosas y a pesar de ello me odian a mí y odian también a mi Padre. Por eso sucede, porque tienen que cumplirse las palabras que están escritas en la ley de ellos: me odiaron sin motivo. Pero cuando venga el defensor que yo voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él será mi testigo. Y ustedes también serán mis testigos, porque han estado conmigo desde el principio. Salmo 119, del 49 al 64. Recuerda la palabra que diste a este siervo tuyo. En ella me hiciste poner la esperanza. Este es mi consuelo en la tristeza, que con tus promesas me das vida. Los insolentes me ofenden sin cesar, pero yo no me aparto de tu enseñanza. Recuerdo tus decretos de otros tiempos, y en ellos, Señor, encuentro consuelo. Los malvados que abandonan tu enseñanza me llenan de furor. Tus leyes han sido mis canciones en esta tierra donde soy extranjero. Señor, por las noches me acuerdo de ti. Quiero poner en práctica tu enseñanza. Esto es lo que me corresponde, obedecer tus preceptos. Tú, Señor, eres todo lo que tengo. He prometido poner en práctica tus palabras. De todo corazón he procurado agradarte. Trátame bien conforme a tu promesa. Me puse a pensar en mi conducta y volví a obedecer tus mandatos. Me ha dado prisa, no he tardado en poner en práctica tus mandamientos. Me han rodeado con trampas los malvados, pero no me he olvidado de tu enseñanza. A medianoche me levanto a darte gracias por tus justos decretos. Yo soy amigo de los que te honran. y de los que cumplen tus preceptos, Señor, la tierra está llena de tu amor. Enséñame tus leyes. Proverbios 16, 1, 2 y 3. Los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Bueno, rápidamente hoy vemos el pecado de David contra Betsabé y contra su esposo. Para esconder su pecado, mató a un hombre fiel a él, leal a él, inocente. Lo mató para protegerse, para que no fuera descubierto su pecado. Mañana vamos a ver cómo resulta eso. En Juan capítulo 15, Jesús explica el nombre Yo Soy la Vid y explica muchas cosas. Hay mucho que meditar en este capítulo, pero solo unos pensamientos. Él dice, Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto. Pero sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Una verdad bíblica muy importante es que somos las ramas y nosotros dependemos de la vida de la vid. La vida de Jesús, Él le da a la rama la vida. Él les da a las ramas la vida, pero a las ramas les toca dar el fruto. El vid no da fruto. Las ramas, quienes somos nosotros, damos fruto. Pero para dar fruto, la rama tiene que estar conectada a la vid, porque si no está unida a la vid, se seca y no da fruto. Entonces, está explicando una verdad, un principio muy importante. A nosotros, los seguidores de Jesús, nos corresponde estar unidos a la vid. Ahora, en este capítulo hay tres personajes: la vid, las ramas y el que cultiva, el Padre. El Padre tiene un rol también. Él cultiva y Él nos poda. Y si no damos fruto, nos corta, dice la Biblia, porque nos toca, nos corresponde dar fruto. Y si damos fruto, Él nos poda, nos limpia, dice otras versiones, para que demos fruto. Entonces, a veces cuando el Padre nos está limpiando, parece disciplina, pero solamente es como un agricultor que está podando un árbol frutal o algo para que dé más fruto. Y así es el Padre. En esta vida, a veces la disciplina del Señor es para que demos más fruto. A veces Dios nos disciplina, nos corrige, nos lleva a otro camino para que demos más fruto. El fruto producimos nosotros cuando estamos conectados a la vid. Que no peleemos contra el Padre cuando Él nos limpia para que demos más fruto. Padre Dios, en este día te damos gracias. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús por estas verdades de Jesús la vid. El último nombre Yo Soy del libro de Juan. Somos las ramas conectadas a la vid para dar fruto. Ayúdanos, Señor, a aguantar con paciencia y alegría la limpieza del Padre para que demos fruto y que nunca, nunca, Señor, tengamos en mente apartarnos de la vid, porque así no producimos nada, no cumplimos con nuestro llamado, solamente nos secamos y no logramos nada en el reino de Dios. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dije, mañana vamos a comentar unas cosas más con David y Betsabé y todo lo que pasó. Vamos a ver la disciplina del Señor, que tal vez tenga relación con Juan 15. Y vamos a ver cómo Dios obra para el bien todo en la vida de David, aún con disciplina. Bueno, siempre recordándoles que nos pueden seguir en Twitter y Facebook con el usuario de AVE Español. El correo electrónico de nosotros, de aveespanol@gmail.com. Y todos los jueves estamos estudiando un tema aparte. Este jueves vamos a concluir el estudio de las cosmovisiones comparada con la cosmovisión cristiana. Y en la otra semana vamos a comenzar un estudio muy a fondo del libro de Hechos. Como siempre, para mí es un privilegio ser parte de esta comunidad. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Buenas tardes, familia de Daily Audio Bible en Español desde acá de Los Ángeles. Saludos a todos, espero todos estén bien. Solo un pequeño comentario y tal vez alguien pudiera aclarar mi comentario con respecto a la lectura de la muerte de Uzá. Cuando transportaban el arca, es algo que yo nunca he podido entender el por qué. Sí lo entiendo en cierta manera, pues es la santidad de Dios, pero a la vez, digo yo, pues él estaba tratando de detener el arca, que el arca no se cayera, y cómo fue que él perdió la vida por eso. Y también, pues, esa es mi pregunta, debía de haber empezado por el otro lado, pero bueno, esa es mi pregunta, pero también a la misma vez puedo ver la bendición de nuestros tiempos, de la salvación por gracia, porque si esta persona perdió la vida por querer ayudar a que no se cayera el arca, ¿qué fuera de nosotros si así fueran nuestros tiempos? Pues con todos nuestros pecados, sino yo creo ya estuviéramos exterminados, la raza humana estuviera exterminada. Y pues ese es mi comentario, pero sí no entiendo la muerte de Uzá por... al fallecer por llevando el arca y tratar de que no se cayera. Hasta cierto punto, digo yo, no soy quien para juzgar a Dios, claro, no me malentiendan, pero digo yo, wow, ¿cómo, pues, por qué perdió la vida si él estaba tratando de ayudar? No sé si usted, Pastor Bob, podría explicar un poquito de eso, y o tal vez alguno de los otros hermanos muy instruidos pudiera tal vez aclarar un poco de ese punto de la muerte de Uzá. Bueno, Dios les bendiga, muchas gracias, bendiciones